Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, aunque no lo crean, bueno, el mensaje de hoy tiene que ver con ese chiste, esa tira cómica allá en la hoja. Porque estamos en el capítulo 5, estamos viendo esto del capítulo 5 como andar como hijos de luz. Todo el capítulo 5 de Efesios trata de esto, se trata de un hijo de Dios que es un hijo de luz que habla de nuestro propósito en este mundo. Estamos aquí para dar luz. Hay gente en este mundo que vive en una oscuridad espiritual, no sabe nada de Dios, y lo que sabe de Dios no es suficiente porque no conocen a Cristo, que es la fuente de nuestra luz. Es el que llena el vacío adentro. Entonces Dios está dándonos consejos en este capítulo 5, en cuanto a cómo podemos andar de una manera para dar luz en nuestro mundo, en nuestra comunidad, entre la gente que nos rodea todos los días. Y en ese sentido hemos llegado al versículo 21. En versículo 21 empezamos todo, bueno, el resto de este capítulo se trata de sumisión. Se trata de someternos el uno al otro. Y estudiamos hace 8 días el versículo 21 que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y hablamos del principio. Hablamos de este principio de lo que yo llamo la mutua sumisión. Porque dice que hemos de someternos los unos a los otros. Pero luego lo que sigue en todo este capítulo, ¿sabe qué es? Consejo práctico para el matrimonio. Vea lo que dice el versículo siguiente. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y eres su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y ahora las esposas están como ya casi para enojarse. Pero, versículo 25 dice: maridos, ahí seguimos con el consejo para los maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y ahí tenemos la mutua sumisión, porque ¿qué hizo Cristo para amarnos? Dejó su gloria para llegar a la tierra, tomar forma de siervo y morir en nuestro lugar en la cruz para conseguir nuestro bienestar, nuestra salvación. Y ahí vemos otra vez como la sumisión de la mujer al hombre y también la sumisión del hombre a la mujer. Es una mutua sumisión. Y vamos a estar analizando esto en los domingos que vienen, porque este es sumamente importante, este asunto de los matrimonios. Ahora, para que sepan, ustedes, ¿ok?, son varios que me han contado acerca de matrimonios que conocen o los suyos. ¿Ok? No estoy predicando a ustedes. Bueno, siempre estoy predicando a ustedes. Pero eso es algo que Dios ha tenido para nosotros desde meses atrás. ¿Ok? Estamos siguiendo nuestro estudio. Yo no estoy sacando cosas de lo que yo sé de matrimonios que existen en nuestra iglesia. Entonces, si yo le pego duro hoy, lo siento mucho, viene de Dios. ¿Ok? No de mí. Porque lo que queremos hacer ahora, esta mañana, es echar un fundamento de conocimiento. Porque luego lo que pasa es que vamos a entrar en el análisis de este pasaje que sigue. Y vamos a empezar con las casadas. Lo siento mucho. Es el orden que Dios puso. Entonces vamos a empezar con las mujeres y tratar de enojarlas pues a ellas primero. Y luego vamos a seguir con la paliza para los hombres. Pero tenemos que entender el matrimonio. Si queremos meternos en consejos matrimoniales, si queremos meternos en eso de cómo es esa relación sumamente importante, porque es un cuadro de Cristo y la iglesia, tenemos que entender qué es el matrimonio. Esto es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a tratar de poner las bases bíblicas para el resto de nuestro estudio sobre este asunto. Entonces, yo quisiera empezar con una definición del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Si uno dice, yay, el matrimonio es como la boda, el matrimonio es esto y es aquello. Ok, ¿qué dice la Biblia? Esta es la pregunta que siempre queremos hacernos. Yo no quiero estar aquí opinando, yo no quiero estar aquí con algo que yo saqué de un libro de psicología o no sé qué. Queremos todos preguntarnos, hey, ¿qué dice la Biblia en cuanto al matrimonio? En el matrimonio, en la Biblia, siempre hay tres elementos, y esos tres elementos son estos: compromiso, consumación y ceremonia. Ahora vamos a meternos en eso de qué es cada uno de estos. Compromiso primero. Creo que en este primer elemento del matrimonio todos sabemos de qué se trata. Cuando uno se casa, se compromete con el otro, con su pareja. Okay, y por eso, y bueno, cambian los, intercambian los votos y todo para hacer un compromiso, para entrar en un compromiso. Y de hoy en ocho vamos a ver más sobre este asunto. Si yo me comprometo con Susana en matrimonio, que un día de estos vamos a hacerlo, creo. ¿Qué? ¿Qué es el compromiso? ¿Me comprometo a hacer qué? Vamos a ver eso de hoy en ocho. Pero hoy solo quiero que vean eso de compromiso, de que Dios ve un matrimonio en primer lugar como un compromiso entre hombre y mujer. Este pasaje en Mateo 1:19 es el pasaje que se trata de los primeros días de la revelación del nacimiento del Mesías por María. José, okay, el marido, él se entera de que su esposa está embarazada y no de él. Entonces, como buen hombre, quiere rechazarla, como quiere ponerla allá. Pero dice, vea lo que dice de su carácter. Dice, José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Okay? Porque bajo la ley podría haberla matado. Entonces, siendo un hombre ahí que realmente la quería, la amaba, y ahí no quería infamarlo. Pero vea lo que la Biblia llama a ese hombre, marido. José, antes de unirse con ella en la boda, en el matrimonio, en esa relación conyugal, Dios lo llama marido. ¿Por qué? Porque había un compromiso entre los dos. Un compromiso. Y Dios ve ese asunto de compromiso. ¿Quiere casarse conmigo? Ah, sí. Ahí entran en un compromiso. Y Dios lo ve muy en serio. Lo toma muy en serio. Además, ve lo que dice, bueno, en nuestro pasaje, en Efesios capítulo 5, en 5:21 tenemos el gran principio de someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y luego sigue todo este consejo que las casadas que estén sujetas a sus esposas, sus maridos, como la iglesia, al Señor. Y que los maridos amen a sus esposas, como Cristo ama a la iglesia. Y tenemos este cuadro, vea lo que dice en el versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, en este momento, la iglesia es la esposa de Cristo. Cristo es el marido de la iglesia. Y vea lo que dice ahí en 2 Corintios 11:2. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, que ahora es nuestro esposo, no solo novio, esposo, dice, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que no hemos pasado por la boda. Y si usted es estudiante de la Escritura, sabe que la boda sucede justo antes de la segunda venida de Cristo. En el futuro, cuando estemos allá con Él, después del arrebatamiento, y ahora lo que queremos es presentarnos a nuestro esposo como una virgen pura, no desviándonos en idolatría, no desviándonos en mala doctrina, no desviándonos de la justicia, de un andar justo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo en la boda. Pero la Biblia dice que en este mismo momento Cristo es nuestro esposo, es el marido. Esto habla del compromiso. Hemos hablado de esto. Cristo tiene un compromiso con usted. ¿Por qué? Porque usted tiene vida eterna, usted tiene la salvación, la seguridad eterna. Si usted ha entrado en una relación con Cristo Jesús, no puede perder esa relación. Hay compromiso de parte de Dios y es un compromiso eterno. Buenísimo, buenísimo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es obvio, en cada matrimonio hay ese elemento de compromiso. Uno se compromete con el otro y otro con el uno, y ahí entra en una relación. El segundo elemento también creo que es obvio, consumación. ¿Okay? Tuve que buscar otra palabra que empiece con C para decir sexo. Porque eso es lo que quiere decir. La consumación es esa... Ese tiempo de la luna de miel, ¿eh? Pasa la boda y qué dicha, y ahí van para la montaña. O no sé dónde, pero ahí van. Eso de consumación es carne juntándose con carne. Es una persona uniéndose con otra persona, y la Biblia dice que en un matrimonio la pareja es una sola carne. Se habla de esta relación. ¿Saben? Aún el primer matrimonio en Génesis, Adán y Eva, Vea lo que dice de ellos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, ¿ok? Y uno puede ver el compromiso allá porque se une, pero sigue con una explicación más y serán una sola carne. Carne uniéndose con carne. La consumación, la relación física entre hombre y mujer. Y a mí me gusta este pasaje de Isaac, ese es bueno, porque Abraham manda a su siervo para buscar una esposa para Isaac. Isaac, él está andando en el campo, ahí viendo la luna, no sé qué, y viene el siervo de con esa chica de lejos, no sé de dónde, y viene y se la presenta como a Isaac. Ve, yo tengo una mujer aquí, es para ser su esposa. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Una gran boda? No, es que no hay nadie. Dice, la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer. ¡Bum! ¡Ah! ¡Nada más! La conoció por, ¿qué? 15 minutos, tal vez, y ya la tenía como esposa. Y luego dice, y la amó, se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Qué es lo que pasa? Entra en un compromiso. Él se entera de que, ok, esa es una mujer para ser mi esposa. En el Antiguo Testamento, en aquella cultura, era muy común que se arreglaban los matrimonios, ¿ok? Entonces, papi busca una mujer para su hijo y el hijo se casa con ella. Pero lo que queremos ver en ese pasaje es que no hay ceremonia, no hay boda, no hay nada. El hombre tiene un compromiso con ella, se meten en la tienda y ¡boom! ¡Matrimonio! ¿Ah? Dichoso. Nueva doctrina para la Iglesia del Este. Mentira. A medias. Pero fíjense bien, ¿ok? Fíjense bien, ¿ok? Algunos de ustedes. La consumación en sí, esta parte, no es el matrimonio. Consumación sin compromiso, ¿sabe cómo se llama? Pecado. Es pecado. Sexo ilícito. O es fornicación o es adulterio. Llámelo como la Biblia lo llama. Es pecado. ¿Ok? Y lleva sus consecuencias. Siempre hay compromiso primero y luego la consumación. Si usted está metido en una relación de consumación sin compromiso, está metido en el sexo ilícito y es pecado. Si es cristiano, va a llevar palo, porque Dios va a castigarlo. Si no es cristiano, mejor analizar su vida para ver cómo está con Dios y cómo está su futuro con Dios. Pero la consumación en sí no es en matrimonio, tiene que tener los dos. Ahora entramos en la tercera elemento aquí, la ceremonia. ¿Por qué tenemos ceremonia? Y en esto podemos ver un concepto erróneo. Porque si ustedes como yo tenemos la tendencia de ver la ceremonia como el matrimonio, y no lo es. La ceremonia es algo que el hombre agregó a lo que Dios estableció desde el principio. Desde el principio ha sido así, compromiso y consumación, y pan, pan, vino, vino, estamos casados. Y ahora entra la ceremonia. ¿Por qué? Por lo que dice Romanos 13. Que Romanos 13, del 1 al 5, una parte dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios estableció, bueno, le entregó al hombre el poder del gobierno. ¿Okay? Lo que hace el hombre con ese poder no depende de Dios, depende del hombre. Es por eso que tenemos tanta corrupción. Pero dice, por lo cual es necesario estarle sujetos. ¿Qué es lo que Costa Rica, el gobierno de Costa Rica, dice en cuanto a casarse? O tiene que casarse frente a un cura, o tiene que casarse ahí con un matrimonio civil. ¿Okay? Y el ejemplo que tengo en mente es Skokie y Evelyn. Ellos se casaron primero con una abogada. Y yo estuve presente, entonces firmé como testigo, y tuvieron que esperar 8 días más para luego casarse en la boda, como tuvimos nosotros la boda. Pero la ley dice que para estar casado en este país, tiene que casarse así. Y Dios, habiendo establecido la autoridad de este gobierno, respalda sus decisiones y sus leyes. Entonces, para estar casado, es muy obvio, necesito los tres. ¿Okay? Pero hasta ahí llegue el asunto de la ceremonia. Delante de Dios, si hay compromiso, si hay consumación, hay un matrimonio. Pero si no tiene una ceremonia, si está conviviendo con alguien y usted dice, hey, pero tengo compromiso y consumación, por supuesto, ahí estamos conviviendo. ¿Sabe? Está en pecado porque está violando Romanos 13. Siempre está en pecado porque esos tres elementos tienen que existir. ¿Entiende el juego? ¿De qué consta un matrimonio? ¿Sí? ¿Más o menos? No. Sí, ok. Porque ahora voy a tirarles piedras. Hablemos ahora de cómo destruir un matrimonio. Porque yo creo que a veces nosotros tenemos la tendencia, exactamente como pensamos en la boda es el matrimonio. No. Forma parte, esa ceremonia forma parte del matrimonio, que es un divorcio. Y a veces tenemos la tendencia de pensar que un divorcio es pedir un papel del gobierno. Lo siento mucho. Igual que la boda. Hablemos de eso, de cómo destruir el divorcio, porque si existen esos tres elementos entre una persona y entre dos personas están casadas, hay compromiso, ok, y cambié el orden, ok, fíjense bien. Hay compromiso, ceremonia y consumación, y ojalá que vayamos todos en ese orden. Porque si ponemos esto acá o allá, ya hemos jalado la torta. Pero vea, si este es el matrimonio, matrimonio consta de tres cosas. Consta de compromiso, ceremonia y consumación. Si falta una de estas tres cosas, no hay matrimonio. Si hay compromiso y no hay consumación, lo que tiene es un buen noviazgo, qué dicha. Si hay consumación y no hay compromiso, pues lo que tiene es una relación de pecado. Si hay una ceremonia sin los dos, ¿sabe lo que tiene? Es un juego legal. Hay gente de los Estados Unidos que se presta para eso. Hombres, mujeres que se casan, ok, entre comillas, legalmente, con papel, con extranjeros, para entrarlos en los Estados Unidos. No hay compromiso, no hay consumación, solo es un juego legal. Dios no lo reconoce para nada. No es un matrimonio. ¿Me entienden? Cuando falta un elemento de esto, no hay matrimonio. Entonces yo quiero decirles ahora, cuidado, cuando uno de esos elementos ya no existe, que existían todos antes, pero que ya no existe, el matrimonio ya no existe. Usted ya destruyó su matrimonio. Usted ya divorció a su pareja. Es un asunto muy serio. Muchos suelen creer que el divorcio es solo pedir un divorcio del gobierno, pedir un papel, pero yo les digo que no, que el divorcio sucedió años antes. Cuando la pareja se separó en su compromiso o se separó ahí en su consumación y solo es una cuestión de formalizarlo ahí delante del gobierno para que tenga su estado civil en orden. Pero el divorcio ocurre antes. Ejemplo, compromiso. Si un hombre casado se va para convivir con otra mujer, ya se divorció de su primera mujer, no quiere nada que ver con ella, ya dejó ese de compromiso, ya se divorció de ella. Delante de Dios es un divorcio. Otro ejemplo, y ustedes no lo van a creer, pero en mi pobre experiencia, la poca experiencia que tengo, tratando de ayudar gente en sus matrimonios, este es el problema más común entre parejas. Consumación. La mujer después de la luna de miel dice, yo no quiero más. Se enfría. Y el hombre se vuelve loco. Pero si una mujer le niega a su marido, no estoy hablando de que no, los dos están ocupados, uno está sacando PhD, el otro está aquí, esto y esto y esto, y no tiene tiempo para juntarse, no, eso es descuido. Eso no es como tanto como divorcio, eso es descuido. Y tenemos que cuidarnos bien, pero cuando una mujer dice, no lo haré, le niega a su esposa, a su esposo, ya lo divorció. Esto es lo que dice la Biblia. Se separó de él, lo abandonó, y es divorcio. y es el pecado. Ahora, pedir el papel de gobierno, como dije, simplemente finaliza lo que hicieron delante de Dios años antes o meses antes o no sé qué. 1 Corintios 7:15. Si el incrédulo se separa, fíjense lo que dice Dios, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Cuando este tipo de separación sucede, un divorcio ahí en la casa, ¿sabe lo que Dios dice? Está bien, váyase. Usted que no cree en incrédulo, si usted quiere dejar a su esposa, si esposa quiere dejar a su marido, váyase, está bien, porque es servidumbre que un cristiano tiene que vivir en una relación así. Un hombre que se casó, que no tiene el don de continencia y tiene que estar en una relación con una mujer que no quiere la relación de consumación, es un infierno. Y si una mujer le niega y dice, ya no lo quiero más, ya lo divorció, y Dios dice que se vaya, ella lo divorció a él, ella tiene que llevar el pecado y las consecuencias. Si un hombre deja a su mujer, ya la Biblia dice, váyase, sepárese. La mujer no está sujeta a servidumbre en ese sentido, no a servidumbre. Entonces, luego en ese capítulo, 1 Corintios 7:27-28, dice, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Es decir, hey, yo no estoy diciendo que el divorcio es fácil. El divorcio es uno de los pecados más graves que tenemos en la Biblia, porque destruye el cuadro que tenemos de Cristo y la iglesia. Entonces, si somos personas casadas, debemos pero procurar con todo lo que tenemos que nuestros matrimonios sean exitosos. Dice, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Luego dice, estás libre de mujer, viudo, divorciado, no procures casarte, mas también si te casas no pecas. Yo quiero decirles, según lo que dice la Biblia, el divorcio termina el matrimonio. Hay muchos que dicen hoy en día que un hombre que se divorcia no puede casarse otra vez porque está en adulterio, porque solo la muerte termina el matrimonio. Mentiras. Eso no es lo que dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que la muerte y el divorcio terminan ambos, el matrimonio. Bajo el Nuevo Testamento, fíjense bien en eso. No hay derecho. No hay derecho a divorciarse. Bajo ninguna circunstancia usted tiene derecho de un divorcio. Si usted está casado, no debe procurar divorciarse. ¿Por qué? Efesios 5:24. Mujeres, ¿por qué? Usted no tiene derecho a divorciarse. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en casi todo. ¿Es eso lo que dice la Biblia? No, la Biblia dice en todo. Ahora, como les dije, y yo les prometo, vamos a analizar este pasaje bien al fondo, ¿ok? Porque hay más consejo para una mujer, pero lo que quiero que vean en este momento es exactamente lo que vemos en 1 Corintios 7:10. Dios dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Es un mandamiento de Dios. Mujer, si usted se separa de su marido, está en pecado. Si usted lo deja, si usted le niega, está en pecado, porque la Biblia dice, no se separe del marido. Igual para el hombre. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Saben? 1 Corintios 7:11, el siguiente versículo, y que el marido no abandone a su mujer. El hombre tampoco tiene derecho de divorciarse. No podemos separarnos los unos de los otros. Y si lo hacemos, estamos en pecado. Entonces, esto para decir que divorciarse es pecar, simple, sencillamente es pecado bajo cualquier circunstancia. Pero, ¿saben? Usted ya está pensando en el papel de divorcio que uno pide del gobierno. Pero quiero decirles, y esto con con todo el peso de este pasaje que estamos estudiando, que hay cristianos que se divorcian todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Por la falta de la mutua sumisión. Eso es lo que estamos estudiando. Someteos los unos a los otros. Mujeres, estén sujetas a sus maridos en todo. Hombres, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y si los dos están haciendo eso, nunca jamás habrá un divorcio. ¿Pero qué pasa? Somos egoístas, tenemos nuestros problemas, y por la falta de sumisión entre los dos, suceden divorcios todos los días. Aunque usted no lo crea, es que cuando una persona de la pareja deja de suplir las necesidades de la otra, cuando le niega en ese sentido de su compromiso, está en peligro de divorciarse delante de Dios. Con papel, sin papel del gobierno, no importa. Y es un pecado grave, ¿sabe por qué? 5:32, otra vez, 5:32 de Efesios. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Sabe lo que Cristo hizo por mí? Él se comprometió conmigo. Él me dio vida eterna. Él me dijo que nunca jamás me desampararé. Él me dijo, nunca jamás me dejaré. A pesar de mi majadería, a pesar de mis malas actitudes, a pesar de ser bocón a veces, a pesar de mi desobediencia, mi rebelión, si quiere decirlo, mi adulterio espiritual en idolatría, con prioridades equivocadas, Él nunca me deja, no me dejará. ¿Sabe lo que tengo en Cristo Jesús? Salvación, vida eterna, seguridad eterna. Y el divorcio destruye ese cuadro. ¿Qué es lo que nos prometemos en el matrimonio? Hasta que la muerte nos separe. Esta es, la misma promesa que Cristo me dio a mí y que le da a cada cristiano. Hasta que la muerte nos separe. Y sabe, tengo vida eterna. Nunca voy a morir. Siempre estoy con Él y Él conmigo. La muerte nunca jamás puede separarnos. Lo tengo en Cristo. Es por eso que el divorcio, no tenemos derecho al divorcio en el Nuevo Testamento. Pero, ahora, si no tenemos derecho a divorciarnos, después del divorcio, ¿qué pasa? ¿Puede volver a casarse? Claro. ¿No tiene derecho de divorciarse? No, pero sí tiene derecho de casarse otra vez. ¿Qué juego más raro, ¿eh? Usted no tiene derecho de pecar, pero siempre peca. Es el mismo asunto. Es el mismo asunto. Aunque no hay derecho en el Nuevo Testamento de divorciarse, sí, claro, hay derecho de casarse otra vez. 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Váyese. Y que el hermano que esté tranquilo, que está ahí en la iglesia, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Está bien, si su marido quiere irse, que se vaya. Y unas mujeres dicen, ¡woohoo! ¡Qué dicha! ¿Por qué? Porque están viviendo en una servidumbre tremenda. Y unos hombres diciendo, pero ojalá que se vaya mi mujer, porque no me cuida la casa, es bocón, es rencillosa, es una pesadilla vivir con ella. Y la Biblia dice, si ella se va, que se vaya. Y que usted esté en paz. Y yo creo, no, es que no vamos a entrar en eso, ya no tenemos el tiempo, pero luego vamos a entrar en toda esta cuestión. 1 Corintios 7:27-28, otra vez, estás ligado a mujer, no procures soltarte, estás libre de mujer, no procures casarte, mas también si te casas, no pecas. ¿Qué quiere decir? Si usted es divorciado, viudo, puede casarse otra vez con toda libertad. Dios pone una condición, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Puede casarse otra vez con un cristiano, un creyente, no con un no creyente. Esto para decirnos que, vean, el divorcio termina en el matrimonio. Acaba con el matrimonio. Y en esta iglesia, por lo que yo entiendo de la Biblia, ¿saben? Solo para que todos sepamos, el divorcio no es el pecado imperdonable. Lo siento mucho, no lo es. Tenemos gente en esta iglesia que es divorciada y está al mismo nivel de todos, porque todos estamos al mismo nivel. Usted, yo, todos. Porque usted tiene pecados y yo también. Usted tiene pecados en su pasado y yo también. Los divorciados, pues también. Aún en el liderazgo de esta iglesia tenemos gente divorciada. ¿Sabe por qué? Porque Dios perdona el divorcio. Y si usted quiere tomar el divorcio como el pecado imperdonable, ya tiene que hablar con Dios, porque es Él que dijo que el hermano que no está sujeto en servidumbre, que se separe, está bien y está libre de casarse otra vez. Usted tiene que hablar con Dios, porque yo voy a tomar a Dios ahí conforme a su palabra. El divorcio no es el pecado imperdonable. Dios perdona todo pecado, restaura al hombre y quiere que el hombre ande otra vez con Cristo Jesús. Esto para decir, vea, estamos en Efesios capítulo 5, estudiando la mutua sumisión. Yo quiero decirles que entre nosotros, como una iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Cada miembro depende del otro para que podamos llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado de buscar rescatar a la gente que no tiene a Cristo. En ese sentido, tenemos que someternos los unos a los otros en el temor de Dios, ayudarnos los unos a los otros, suplir las necesidades el uno al otro para cumplir con la misión. Y el cuadro que Dios nos da de esto es el matrimonio, es la relación más importante en toda la Biblia. Entonces, para entender lo que vamos a estar analizando en estas semanas, estos dos domingos que vienen, tenemos que entender bien lo que es el matrimonio, porque yo creo que en muchos matrimonios ustedes están corriendo un riesgo de divorciarse si ya no están divorciados, por las malas actitudes, por la distancia emocional, por la negación de la consumación que existe en muchos matrimonios, están en riesgo de divorciarse. Y eso para que sepamos que este asunto pesa, este asunto es serio, este asunto anda pero con una seriedad que Dios opone allá. ¿Por qué? Porque es un cuadro de Cristo de la iglesia. Y si queremos un buen testimonio allá frente al mundo, ¿sabe lo que, dónde tenemos que empezar? Tenemos que empezar en la familia. Tenemos que empezar en las parejas. Y luego lo que sigue en el versículo 6 es la relación entre pareja e hijos. Y ahí seguimos. Porque si no estamos fuertes en la familia, si no estamos fuertes en lo personal, jamás vamos a tener un buen testimonio allí afuera. Somos unos hipócritas. Llegamos, ponemos nuestra fachada de cristiano aquí en la iglesia, y cuando nos vamos, llegamos a la casa y es pegarles cuatro gritos a los chiquitos y pegarle a la mujer. ¿Y en qué estamos? ¿En qué estamos? Yo quiero que analicemos esto bien, ¿ok? Y yo traté de hablar hablar del asunto con seriedad. ¿Sabe por qué? Porque quiero asustarles un poco. Porque tenemos la tendencia de tomar las cosas de Dios tan ligeramente que no vemos la seriedad que está ahí. Y cuando estamos hablando de matrimonio, yo creo, y yo sé, que no nos va bien en esta iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no va bien en ninguna iglesia. Estamos aquí como unos necesitados y necesitamos a Cristo, y Cristo nos dio la palabra de Dios para aconsejarnos. Esto es lo que necesitamos. Entendamos entonces bien qué es el matrimonio. El matrimonio consta de tres cosas: el compromiso, la consumación y una ceremonia. ¿Ok? Y cuando no existe uno de estos elementos, por la falta de mutua sumisión, ya estamos corriendo el riesgo de un divorcio. Con papel del gobierno o sin él, no importa, estamos hablando de nuestro testimonio delante de Dios. Ahora, de hoy en ocho vamos a ver una aplicación de esto más directa al matrimonio, ¿ok? Porque si estamos comprometiéndonos el uno con el otro, yo quiero que sepamos bien, el uno y el otro, ¿qué es esto? De comprometerse a mi esposa y ella conmigo, ¿qué es o qué? ¿Cuál es mi promesa con ella? Que eso que debo suplir en su vida, si es una mutua sumisión, ella me suple mis necesidades y yo a las de ella, ¿qué es lo que implica esta mutua sumisión entre la pareja? También, este fue un estudio muy superficial. Si usted quiere todas mis notas y todo mi estudio sobre el matrimonio y qué dice la Biblia sobre el matrimonio, yo puse unas listas allá donde usted puede apuntar su nombre, y de hoy en ocho yo le prometo entregarle una copia de este estudio. ¿Ok? Entonces, después de leer el estudio, si todavía tiene problemas o todavía quiere consejo, todavía quiere hablar de eso, no entiende algo, usted cree que yo estoy equivocado en un punto, sentémonos para hablar. ¿Ok? Pero por lo menos no me peguen cuatro gritos hoy. ¿Ok? Si usted tiene una posición diferente de la mía, apúntese allá para leer todo el estudio y luego podemos hablar. ¿Ok? Porque yo tomo esto muy, muy en serio. El matrimonio. ¿De acuerdo? Oremos.